¿Se acuerdan de mí o no? Bueno, está bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos otra vez por aquí de regreso. Iba a comenzar la doctora primero, pero anda un poquito en un trancón por ahí, de los que nunca hay en México. Y entonces pues voy a iniciar yo. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la adolescencia. Y ella trataría pues un tema que es anterior a este, pero debido a pues a esta situación voy a iniciar precisamente un poquito para respeto el tiempo con ustedes. ¿Estamos? Ok, como yo sé que vienen de trabajar, vienen cansados, tal vez es la parte más difícil, y yo les admiro cuando vienen a una capacitación a estas alturas de la noche, pero eso dice mucho, como siempre, de la importancia de sus hijos en sus vidas. Entonces les voy a pedir un favor: a estas alturas del partido ya el nivel de aprendizaje va en curva para abajo. Entonces cuando yo les diga, nos vamos a parar y vamos a hacer un ejercicio para que las neuronas se pongan en marcha otra vez y demos las últimas dos horitas que nos quedan, una conmigo y una con la compañera doctora, que no demoran llegar. Entonces esperemos de pie por favor un momentito, rapidísimo. Excelente, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Palacios, soy psicólogo y pedagogo, y estoy colaborando con esta institución desde 2014. Por motivos de trabajo, de viajes y eso, me ha ausentado un poco, pero voy a acompañarlo durante este año en algún momento otra vez. Vamos a hacer un ejercicio que se llama el gancho de Hooke. El gancho de Hooke nos permite integrar otra vez el cuerpo después de tanto día de trabajo, pero vamos a iniciar cómo lo vamos a hacer. ¿Van a observar?
Van a poner los pies de esta manera. Van a poner las manos de esta manera y las van a llevar hacia el pecho, hacia adentro. Hacia. Muy bien. Nuevamente. Vamos aquí. O si quiere aprendemos a bailar. Entonces aquí, 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 acá. Cerramos los ojos. Un minutito, respiramos profundo, despacio, 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 despacio. Se va a sentir la palpitación del corazón y eso dice que hay mucha tensión del día, ¿se siente? No es lo mismo que cuando nos levantamos. Los ojitos cerrados, respiramos profundo un momento, hasta 5 veces. Uno, despacio, soltamos el aire, volvemos y aspiramos profundo, soltamos el aire. Volvemos y aspiramos profundo, soltamos el aire, nuevamente, ok, volvemos otra vez a la posición inicial, soltamos los brazos y nos tiramos como los felinos, ¡ah!, lo más que podamos, sin pena y sin gloria. Excelente, muchísimas gracias.
Bueno, el tema en la adolescencia. La compañera va a tratar el tema de la pubertad, que tiene que ver con los cambios físicos. Yo voy a trabajar un poco con los cambios que tienen que ver en la adolescente con la parte que tiene que ver con las emociones. Pero para entender un poquito esto también tenemos que remontarnos un poquito al pasado, revisar un poco cómo fue nuestra adolescencia. Ojo, ahí tenemos todas las herramientas para educar a nuestros hijos. Nosotros, cuando se dice que no tenemos escuela, que nosotros no sabíamos, sí sabemos, solo que no queremos recordar. Nosotros fuimos niños, fuimos adolescentes. Lo único que tenemos que hacer es poner en perspectiva qué me gustaba de cuando era adolescente que hicieran conmigo y qué no me gustaba. Pues eso mismo haz con tu hijo. Las mismas cosas que a ti no te gustaban, los horarios, la disciplina, las normas, las reglas, que no te daban permisos, que te escapabas. A ver, levante la mano el que nunca se escapó para una fiesta y que nunca dijo mentiras. No sabe lo que se perdió.
Pues sí, pero
eso es vida, como dicen los costarricenses, es pura vida. Y entonces tenemos que, y me alegra cuando hay adolescentes y niños, porque se trata de que ellos aprendan todos estos procesos. El tema es, ser adolescente no es fácil. No es fácil, pero es una etapa de las más hermosas de la vida. Pero es la más delicada, porque es la etapa en donde los adolescentes están comenzando a decidir qué va a ser de su vida. es donde van a comenzar a decidir para qué ha servido los años anteriores a la adolescencia de educación. La psicología del desarrollo dice que entre 0 y 8 años el niño ya tiene formado lo que será su disciplina, sus horarios, todo aquello que le acompañará el resto de la vida. Si no lo hiciste, no es tarde, pero va costando más. En la medida en que el chico va creciendo, va a ser más difícil para el papá las normas, las reglas y la disciplina. Por lo tanto, hay que comenzar desde muy temprano. Hoy me preguntaban en las Lomas, ¿y a qué edad un niño ya debe colgar la ropa de la lavadora? Desde paños. Sin pena, ni cuando ya pueda con el canasto, ya puede llevarlo. No hace daño. ¿Cuándo debe recoger los trastos de la mesa? Ya. Comenzar a lavarlos, aquellos trastes que no signifiquen peligro, por ejemplo, cuchillos filosos, vasos de cristal, cosas por el estilo, no las lavará, pero lavará todo aquello que no genere daño al niño. Cuando tú, en la adolescencia, le pidas que lo haga, es más, no tienes que pedirlo, ya lo hace en automático, porque ya es un proceso aprendido. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Un aprendizaje es aquello que se vuelve rutina y se hace en automático. No tenemos que esperar a que cumpla 15 años para que duerma solo. Tengo padres de familia en terapia porque tienen su hijo de 8, 9, 10 años durmiendo con su papá y su mamá y no hay peligro que lo saquen de la cama. Es más, los papás se salieron de la cama y le dejaron el cuarto a él. Así van las cosas en la educación con nuestros hijos. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Lo cambiamos, por favor? Entonces, la adolescencia dice, nuestros jóvenes de ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad, muestran poco respeto por sus superiores y pierden el tiempo yendo de un lado para otro y están siempre dispuestos a contradecir a sus padres y a tiranizar a sus maestros. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Sócrates en el siglo IV. ¿No ha cambiado? ¿O ha cambiado? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, tenemos esperanza. Desde el siglo IV ya pasaba esto. Entonces nosotros nos estamos de pronto ahogando en un vaso de agua. No crean, lo que pasa es que son tiempos diferentes. Yo voy a hablar un poco de lo que tengo aquí, pero también iré compartiendo. Y hay una cosa que me tiene muy preocupado, bueno, a la gente que estamos metida en la ciencia de la educación, y es que las tecnologías, si bien vinieron para ayudarnos, nos están rompiendo los esquemas educativos. Estamos. El papá actual teme, pero teme de sobremanera exigir a su adolescente, porque se enoja, porque se pelea, porque las reglas no son claras. Yo les pregunto, cuando teníamos la edad de nuestros hijos, ¿chistábamos algo a nuestros papás?
No.
No. El papá decía y se cumplía. No había derechos humanos que valieran. Por ahí me mandaron hace poco, hablando del Face y todos estos rollos, me mandaron una caricaturita donde dice, cuando yo me portaba mal, mi madre sacaba su chancleta y de una vez, de un solo chancletazo, me alineaba las chakras, me ponía en paz y me hacía cumplir y se ahorraba el psicólogo. ¿Así funciona? ¿O no? Sí, en donde pegaba. En donde no pegaban, por lo menos a mí, mi abuelo me miraba en una reunión, en una fiesta, un señor alto de 1,85 más o menos, con su gorro de campesino, solo me miraba y yo ya sabía la que me esperaba. No tenía que decirme absolutamente nada. Un no era un no, un sí era un sí. ¿O no? No vas a la fiesta. No vas a la fiesta. No tienes permiso. Haz esto, no existía el ahorita, ya voy, al ratito. Mi abuelo, si viviera en este momento, pasaría por mi casa recogiendo celulares, apagando la tele, quitando la luz, incluso quitando los taquetes. Y todo el mundo calladito. Y te aseguro que ninguno crecimos traumatizado. ¿O no? Entonces, de eso se trata. ¿Qué nos está pasando ahorita? ¿Qué les dice esta figura? ¿Pasará o no? Sí. Yo tengo chicos en terapia que van porque agarran a patadas a su papá y a su mamá. Pero yo le pregunto, ¿cuándo fue que le pegó la primera patada o la primera cachetada al niño a su papá? cuando tenía un añito, dos añitos, y todo el mundo se rió y le pareció mona la cosa. Y ya le empoderaron la situación para toda su vida. O un berrinche. Cuando un chico hace berrinche, ¿qué hacen los papás? Inmediatamente, los que no tienen formación educativa, pedagógica, o que no saben de esto, o no tienen sentido común, o evitarse problemas, o aquello del qué dirán, le compran rápido la paleta al niño, lo que pida, para que pare el berrinche, ¿sí o no? Y ya el niño ganó. Yo les digo, cuando el niño arma berrinche, que se quede ahí tirado, eso sí, no lo dejen ahí tirado todo el tiempo, revisen lo que no se lo roben, pero no le compren nada, ya se cansará de hacer berrinche. Por ahí hay un videito en la red de un niño que llora y persigue a la mamá, deja de llorar cuando no la ve, y cuando vuelve y se la encuentra, ¡ah!, otra vez, y la mamá se desaparece y va y la persigue, y vuelve y se la encuentra y otra vez. Eso es manipulación, eso está desde aquí. ¿Lo cambiamos? Yo voy a comenzar entonces, y de aquí me salto a la adolescencia. Primero, porque para mí las etapas más importantes de la adolescencia comienzan en la primera infancia. De 0 a 2 años se establece la confianza en uno mismo y en los demás, en la familia y con sus padres. El niño reconoce caras, no sabe quién es. Sabe que la mamá es la persona que le está dando de mamar. Pero yo le aseguro que si la que le da de mamar no es la mamá, sino una nodriza, la nodriza será su mamá. ¿Sí o no? Por eso se dice que mamá no es la que pare, ni papá es el que engendra, es el que
cría.
Por eso tenemos abuelos y abuelas que se han tomado la tarea de educar. Y créanme, cuando una abuela se va y ha educado al niño 10, 11, 12 años, es como que se hubiera muerto la madre, porque ha asumido todo ese rol, ese patrón. De 2 a 6 años se sienten eficaces, capaces de alcanzar metas, lograr el reconocimiento de los demás por la producción en el colegio, con los profesores, asumen con responsabilidad normas disciplinarias para la convivencia familiar y social. Eso en la familia, donde ponemos normas sin miedo. Si usted quiere un hijo triunfador, comencemos desde ya con normas y reglas. A mí me dicen, es que ¿qué hago, doctor? Que mi hijo tiene 15 años y me cuesta un ojo de la cara que se levante para la escuela. A las 5 lo despierto, a las 5 y 45 otra vez, a las 6 no se quiere, y total casi que me toca sacarle los pelos y subirlo al carro porque ya va llegando la hora, mamá, y llegamos siempre tarde. Pues porque desde niño no hicieron eso. Yo les contaba la vez pasada una estrategia que la Organización Mundial de la Salud junto con Harvard desarrolló. Es que es verdad que a un niño camina con normas y reglas desde muy pequeñito. Dicen, cómprele un reloj al niño desde los 5 años y que aprenda a manejarlo, que apenas suena, para arriba. Pasa y dale un besito y dile, mi amor, ya es hora, y, pero no, déjame. Y el niño aprende esa dinámica. Cuando ese niño tenga 8, 10 y sea adolescente, tú no tienes broncas. Yo así lo hice, tengo una niña, ya les conté, tengo una de 13, tengo una de 16 y tengo una de 21. Y no he tenido ningún problema con ellas porque yo desde muy niño, con el dolor del alma, hacía eso. Y lo mismo pasa ahorita con los celulares. Levanten la mano los que retiran los celulares a sus hijos de noche. ¿Por qué tantos? ¡Oh! El último estudio, y lo dijeron ayer en las noticias, los celulares en la noche generan una carga muy fuerte de luz hacia el cerebro, y entonces va teniendo problemas la mielina. La mielina es algo muy importante para el cuerpo, y entonces a un niño le cuesta mucho conciliar el sueño después de haber estado chateando. Tengo chicos en terapia que han mandado su último mensaje a las 2, 3 de la mañana. Dígame, ¿qué hace un chico a las 2, 3 de la mañana con su teléfono en su cuarto? ¿De quién es la culpa? Tuya. Tú eres su educador. A ver, otra. Levanten la mano los que son amigos de sus hijos. ¿A poco? ¿Sí? ¿Usted es amigo de su hijo? Usted no es amigo de su hijo, usted es su papá. Y ahí de pronto vamos a no coincidir con muchos. Pero los hijos deciden quiénes son sus amigos. Nosotros decidimos que ese es mi hijo, y yo soy el que pongo las normas y las reglas. Porque entre ser amigo y ser papá hay una diferencia bastante grande. Y revísenlo. Se los dejo como tarea. Hay que revisarlo. La tendencia es, no somos amigos. Una cosa es que seamos confidentes, una cosa es que yo lo amo, le pongo normas, le pongo reglas y todo eso, pero yo no soy tu amigo, hijo. Yo no me tomo una cerveza contigo. Cuando tengas un diploma, tengas la llave de un apartamento, un carro, y seas un profesionista, posiblemente me siente y me tome una cerveza contigo y platiquemos. Antes no. Pero los primeros tragos de los adolescentes, ahí viene quien se los está dando. Sus papás, sus tíos. En las fiestas, pruebe un poquito. Tome, ¿cuál es el problema? Y después tiene problemas porque agarró viaje. Porque no sabemos cuántos de esos chicos tienen tendencia al alcoholismo. Ya lo traen. Hay quien ya lo trae y a quien no. Hay quien se puede fumar un cigarro y ya va a saberle a nada. Y hay quien se fuma un cigarro y le encantó y siguió, ¿o no? Eso no lo sabes. Entonces no tientes la situación. Sobre todo, si hay algo que está haciendo daño en México, es el alcoholismo. Muchas familias destruidas por el alcoholismo. Muchas. Peleas entre parejas que el niño está viendo todos los días. Y el niño ya comenzó a tomar. Tengo dos niñas de 13 años que ya llegan de las fiestas borrachas. Y el papá ya las llevó a terapia porque no sabe hacer con ellas. Pues está terrible, porque no solo están tomando, sino que se están exponiendo a ser abusadas sexualmente en las fiestas. Se están exponiendo a que en la calle cualquier cosa les pase. Y tercero, su rendimiento escolar, ¿en dónde está? Para abajo. Porque no tiene control. Acuérdase que un adolescente, un niño, no se ha formado todavía. Si nosotros que tenemos 25, 30, 50 años, nos cuesta manejar el alcohol, imagínate un adolescente. No tiene criterio, no tiene carácter, ¿o sí? Ok, entonces, de 6 a 10 años, establecer las relaciones de amistad en el colegio con otros niños, socializar. Aquí es importante, y me refería a este punto, porque aquí es donde es lo más importante: normas, reglas, disciplina y afecto. Yo amo a mi hijo, pero ¿cómo le amo? Le pongo normas, le pongo reglas, no es que no lo quiera. Porque los niños, los adolescentes vienen y dicen, ¿y cómo a mi amigo sí le dan permiso? ¿No les pasa? ¿Y cómo a él sí? Pues yo le digo, mamita, que te adopte el vecino. Porque aquí las normas son diferentes. Yo soy, perdóneme, yo soy diferente a lo que tú estás esperando. Perdóneme que no apague eso. Primera regla. Lo estoy apagando, ¿para qué? Ok. Entonces, en el momento en que hay normas y reglas, desde muy pequeño, al niño no le va a molestar, porque las va aprendiendo en el camino. Es como todos me dicen, ¿y cómo hago si está el niño muy pequeño y no puede tender la cama? No importa que la tienda mal, pero que la tienda. Claro que hay unos niños que son pilas. Mi hija tiene, desde que tenía 10 años, yo siempre cuando salía del baño y se cambiaba y todo, iba y la cama ya tendía. Y yo decía, mira qué maravilla. Mentiras, en la noche no se tapaba para no tener que tenderla en la mañana. Son tan hijos, ¿no? Sí, entonces se dormía solo con lo de encimita y en la mañana. Y yo nunca, hasta un buen rato después, me di cuenta que me dijo mi esposa, observémosla. Y preciso, en la noche uno iba y estaba encima de las cobijas, aunque hubiera frío, salió peor la medicina que el... ¿Cómo dicen? La enfermedad que la medicina, ¿no? O la medicina que la enfermedad. Entonces se trata de decir, no, hija, no se trata de que no duermas bien, se trata de que te duermas bien, pero que seas responsable. Estamos. Entonces, y en el caso del adolescente, su principal tarea es construir su propia identidad y elaborar un proyecto de vida, es decir, averiguar quién es y qué quiere ser. No esperemos a que llegue a la preparatoria para preguntarle qué quiere. El niño desde muy pequeño va comenzando a mostrar cosas que le gustan. Tal vez no lo tiene maduro, no lo tiene claro, pero es importante. Yo les pregunto, ¿ustedes saben qué tipo de aprendizajes tienen sus hijos? Nómbreme uno, por ejemplo. ¿Cómo? Visual, muy bien. ¿Tu hijo qué tipo de aprendizaje tiene? ¿Lo sabes? Sí, ¿cómo aprende? Es visual. Ok. Los niños pueden ser visuales, pueden ser auditivos, kinestésicos, ¿no? Entonces no me peleo con él porque yo sé, y hay unos que utilizan los tres. Y hay unos que son maravillosos que tienen memoria fotográfica, entonces no tienen que estudiar. Leen las cosas y rápido se las aprenden. ¿Sí? Tienen una capacidad inmensa de captación y lo graban. Maravilloso. Entonces, si uno sabe cuál es el nivel, cómo aprende el niño, es mucho más fácil apoyarlo. Y no peleo con él. ¿Por qué quiero que saque 10 en matemáticas si él es bueno en todo menos en matemáticas? Pues le pongo una persona que le asesore y le ayude, porque ese debe ser su dificultad. Hay quien es bueno escribiendo, hay quien es bueno orando. Y los ejercicios orales también son buenos para ir aprendiendo. Entonces, la adolescencia implica que el chico se pregunte quién es, de dónde viene, para dónde va, porque soy importante para los demás, para mí mismo, especialmente para mí mismo, que él aprenda a valorar la persona tan importante que es, porque en esa medida se va a dar a respetar a los demás, la niña y el niño, la adolescente y el adolescente. Lo cambiamos. Entonces, la adolescencia significa adolescere. Adolescere significa que adolece de algo, que algo falta, que está en la búsqueda. Eso es importante. Entonces, si lo conocemos, si sabemos qué es lo que está pasando y en qué edad está, es más fácil entenderlo y no me frustro. ¿Estamos? Entonces, dice, inicio de la pubertad, termina la edad adulta, según la Organización Mundial de la Salud, entre 10 y 19 años. La temprana está de 10 a 14 y la tardía de 15 a 19. Dice que inicio de pubertad, inicia el pensamiento formal, termina la edad adulta, emocionalmente aprende a controlar y dirigir impulsos sexuales, establecer el rol sexual y crear relaciones maduras, incluye la independencia de los padres. En la adolescencia entra toda esa turbulencia y por eso hay chicos que hasta le dicen a su papá y a su mamá a los 15 años, pues yo me voy. Y hay algunos que incluso hasta agarran su maleta, ¿sí o no? Cuando hay muchas reglas, pues yo me voy. Pero cuando uno le dice así, ¿y de qué te vas a mantener? Donde un amigo. Y él no sabe que donde el amigo también hay normas y reglas. Y a la casa que se vaya, a no ser que se vaya a una casa muy permisiva, pobrecito de él y pobrecita de esa familia. Entonces, es muy importante tener esa claridad. En el momento de la adolescencia es donde el chico puede tomar las mejores y las peores decisiones. Y por eso es que tenemos que acompañarlo. Se pide que no lo metamos a una institución educativa y le echemos toda la responsabilidad a la institución. Yo tengo que venir a las reuniones, por ejemplo, venir a los talleres. Si tengo dudas, preguntar. Si el niño entra en conflicto con la escuela, ir y preguntar qué está pasando en la escuela. Pero hay mucha gente que como ya es adolescente, lo sueltan y eso dicen que es libertad. Es que debe aprender a conducirse solo. Todavía no hay madurez y afuera la sociedad está esperando para devorárselo. Estamos, es muy importante eso. Lo cambiamos. Cambios durante la adolescencia, cambios físicos, que eso los va a ver con la doctora. Cambios en el pensamiento, aparecen nuevas formas de pensar. Cambios en la personalidad, descenso de la autoestima, búsqueda de identidad. Cualquier cosa les hace daño, cualquier cosa les afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay claridad. Es la época de los noviazgos. Cualquier traición les duele el alma, o sea, no saben lo que les espera. Pero no, cualquier cosa les hace daño y les parte el alma. Un día llegó mi hija de 15 años, 16, que tiene un noviecito, y entró, siempre llega feliz, pero ese día llegó rara y uno conoce a sus hijos. Tiró la maleta y fue y se encerró. Le golpeé y le dije, mamita, ¿quieres hablar? Y me dijo, no, no quiero hablar con nadie. Ok, pasó toda la tarde, la noche no salí a comer, y entonces ahí sí le dije, mamá, mucha pena, pero eso no es normal. Ya abrí la puerta y entré. Ya me senté con ella, le dije, cuéntame qué pasó. Entonces me dijo, no, cuestión de mujeres, me dijo. Entonces dije, ah, bueno, entonces hasta luego. Me salí y dije a mi esposa, vaya que allá está una cuestión de mujer para usted. Porque sí, tienen derecho también a ese espacio, ¿no? Y yo tengo tres mujeres, entonces hay cosas en donde hay confianza con uno y hay cosas donde hay confianza con su mamá. Ojo, por eso es tan importante la comunicación entre la pareja. Porque educamos a dúo, especialmente, yo tengo tres mujeres, los que tienen hombre y mujer, pues más o menos va repartida la cosa. Pero yo tengo la obligación de saber cuándo menstruan mis hijas, para ir a comprar, ya me aprendes a las medicinas, el Cincol, entonces todo lo que toman y todo esto. Hay unas niñas que la menstruación les da más duro, hay otras que pasan sin pena y sin gloria. Pero los hombres tenemos que aprender eso también, porque es parte de la educación. Cuando mi esposa viaja, yo tengo que responsabilizarme de ese proceso. Si está solita la niña, si está preocupada, yo tengo que estar frente a eso. Entonces, por eso es tan importante la educación en pareja. Que los dos seamos responsables de ese proceso. ¿Lo cambiamos? El adolescente en este caso es el centro. La familia seguirá siendo el centro de la sociedad. Pero en este caso, para atrás por favor, no he terminado aquí. El adolescente es el importante. Está la sociedad, está la familia y está la escuela. Este es el trío importante dentro del desarrollo del niño, del adolescente. Y ahí es donde tenemos que estar pendientes. ¿Cuándo actúa en la sociedad? ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo los permisos? ¿Cuándo comienzan a salir a fiestas? Cuando tu hijo dice, por primera vez, mi hija tiene 13 años y no salía. Hace dos semanas me dijo, papá, ¿puedo ir a una fiesta? Y yo dije, aleluya, por fin va a salir. ¿Por qué no? Siempre se encerraba y no tengo amigos, no quiero salir. Pues resulta que ahora apareció que hay un niño que le interesa. Y en esa fiesta iba a estar el niñito. Lo mejor de todo es que no es una chica que le guste mucho peinarse y arreglarse. Pues después de muchos años de estudios del psicólogo Carlos Palacios, intentando trabajar con ella para que cambiara de actitud, y vino un chavito que no ha estudiado y me la cambió. ¿Cómo la ven? De pronto ya se peinó, ya se arregló, ya no me tocó decirle, oiga, se va a ir así, no, iba hermosísima. Y yo dije, lo que no eran los otros, ¿no? Y lo que yo no pude. Es parte de, y no crean que no me dio celos, claro, de los chidos, como dicen en México, ¿no? Claro, porque entonces ya hay alguien que le movió su corazoncito, y está bien, es parte de crecer. Y ahí es donde entra esa parte, escuela y sociedad. Cuando hablamos de la familia, no solo estamos hablando de papá, mamá y hermanos, estamos hablando de la familia extendida, primos, tíos, primas, abuela, abuelo, todo ese tipo de personas que conforman la familia son un componente muy importante para el fortalecimiento de la autoestima y el crecimiento del niño. El adolescente tiene mensajes de todos esos sectores, y mejor si yo tengo una bonita relación con la familia para que ellos contribuyan a ese crecimiento. A mí me encanta cuando se relaciona con sus tíos. A mí más me conviene porque yo soy colombiano y no tengo familia en México. O sea que toda la familia que contribuye al crecimiento de mis hijas, ¿quiénes son? La familia de mi esposa. Y a mí me encanta, que quiero estar con mis tías, vaya, que quiero estar, vaya. Porque eso es, la América Latina tiene esa grandeza. Tenemos una familia extendida maravillosa. Y vale la pena cultivarla. Desgraciadamente ese tejido se ha ido rompiendo. Pero hay que tratar de rescatarlo. La reunión de primos, la reunión de hermanos, la reunión de toda la familia es muy importante para que el chico vaya dándose cuenta la importancia de ese tejido social. Dios no quiera el día de mañana falta alguno de nosotros, y ¿quiénes son los que van a ver por nuestros hijos? Pues esta parte donde uno generó ese proceso. Pero si estoy peleado con la familia, si estoy peleado con la gente que es la que supuestamente debería asumir ese proceso, estaríamos mal. ¿Lo cambiamos? Las técnicas de modificación de la conducta es algo sobre lo que voy a hablar, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Antes, en 1969 y de ahí para atrás, tal vez hasta los 80, a uno lo llamaban a la escuela y esta era la actitud que uno tomaba. Algo pasó, la regué y me van a regañar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que los papás vienen y le reclaman al maestro. ¿Y qué con estas notas? ¿No? Como si la culpa fuera del maestro. No quiero decir que como seres humanos no tienen errores, pero ojo, tenemos que revalidar la posición del maestro dentro del sistema educativo. No nos refiramos en términos peyorativos a los maestros, porque estamos autorizando al niño para que le falte el respeto al maestro, y para el maestro, con todos sus errores, es una persona que está desarrollando su tarea. Si no nos gusta, pues busquemos una cita y vengamos y hablemos, que es importantísimo también. Por eso esa relación tan importante de escuela y alumno y maestro. Si el niño actual, hay broncas porque nuestros hijos son contestatarios. Nosotros antes bajábamos la cabeza ante el maestro, ante la autoridad. El joven actual no baja la cabeza, ¿o sí? No. Si nos contesta a nosotros, claro que le contesta al maestro. Aquí la cuestión no es que no conteste. Aquí la cuestión es que aprenda a decir, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Y con respeto. Si el maestro es el que se engancha con el hijo, entonces hay que enseñarle al hijo que respete la autoridad y ve y vaya con la autoridad correspondiente y decir: este maestro me faltó al respeto. Porque hay maestros que de pronto también se les sale el adolescente. Sí, y termina poniéndose de tú a tú con el joven. ¿Ahí quién pierde? Pierde el joven. Porque yo estoy para educar. Es como el papá que se ponga a la altura del adolescente. El papá no puede ponerse a la altura del adolescente. Para educar, sí. Y más que a la altura es saber, si hay problema con el niño, sentémonos en la sala, en un lugar donde lo pueda mirar de tú a tú, en la altura, que me vea a los ojos y le pueda decir: mi amor, ¿qué está pasando? Pero cuando yo desde esa altura le digo: te estás portando mal, me estás fallando, es una agresión. Créame que los chicos entienden más cuando yo busco un espacio en donde estemos a la misma altura y podamos hablar, donde me pueda decir qué es lo que está pasando. La vez pasada hablamos de eso y eso aparecerá en su momento. Entonces, ¿lo cambiamos? Entonces, la rebeldía es la necesidad que el adolescente tiene de autoafirmarse, de hacerse con valores y opiniones propias que le harán sentirse diferente y único, capacidad de decir no. El ser humano debe aprender a decir sí y no. Grandes problemas de nuestra sociedad surgen porque no sabemos decir sí y no. Los abusos de autoridad, incluso el abuso sexual, se da porque una niña o un niño no es capaz de decir no. Eso no me gusta, eso no se hace. Más del 90% de los abusos sexuales son por personas conocidas y por la familia, por la gente que nosotros más confiamos. Si tú educas a tu hijo para que aprenda a decir sí y no, ya tenemos una batalla ganada. Lo mismo va a ser para su futuro, cuando encuentre un trabajo, cuando algo no le guste. Hay casos de mujeres y compañeros también que se han casado: pues ya llevamos 8 años, pues ya casémonos. Aunque no se quería casar, pero ya llevamos tanto tiempo que quise perder su tiempo. Y casarse es ir al fracaso. ¿Por qué no se debe casar enamorada, con ganas de luchar, de hacer una familia? No solamente porque pues ya llevamos tanto tiempo, pues ¿qué nos queda? ¿No? Eso es importante. Rebeldía con autoafirmación es natural, necesidad psicológica y no tiene consecuencias graves. Relativizar sin desmerecerla: yo quiero hacerlo solo, no me des un beso cuando llegues al colegio. Están en esa etapa. No quieren besos, antes se dejaban apapachar, besar, querer. Les conté que la primera sorpresa mía de la de 16 años es: yo siempre la abrazo y la apapacho y todo, y me dice: no, no quiero. Le digo: yo sí quiero. Pero resulta que un día le iba a dar un beso y ya se había bajado. Ya iba caminando para la escuela. Pues ya, ese es su espacio. Y entonces, aunque ella no quiera, no es verdad que el adolescente no quiera ser apapachado y besado. Sencillamente, ¿quién es el educador? Tú. Si tú no ofreces el afecto, el niño no te lo va a pedir. Me dicen: es que mi adolescente ya está grande, no quiere que lo abracen. ¿Sabe dónde? ¿Dónde lo agarras y sin bronca? Cuando se acueste, vaya y hágase en la cama al ladito de él y hágale piojito. De ahí no se me escapa mi hija. Una vez ya está ensobrada, como yo digo, ya me le hago: hola mamita, y me le digo: ay papi, quítate, no quiero. Y al final termina durmiéndose, y eso es algo que jamás olvidará. Pero eso es lo que establece el vínculo afectivo entre ella y yo. Yo que estoy creciendo y haciéndome adulto, y ella que está creciendo y haciéndose una jovencita que va a experimentar muchas cosas de la vida. Pero yo quiero que cuando ella salga a la vida, se enfrente a la vida con muchas herramientas. Pero ojo, la principal herramienta es el amor, el afecto, el cariño, que no tenga miedo, pero que sepa elegir. ¿Y eso dónde lo mama? En casa. Si tu compañero y tu compañera no se abrazan, no se besan, no se dicen un te quiero, olvídate que el niño va a aprender que eso es importante. Porque le digo a los niños: ¿cuántas veces le dice tu papá a tu mamá te quiero? Pues yo no he visto. Ah, no, no. ¿Cuántas veces has visto que tu mamá besa a tu papá o tu papá a tu mamá? No me he dado cuenta. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? A ser duro. ¿O no? Sí, hay que ser besucón y que se den cuenta que uno ama a su compañera y que ella lo ama a uno. Eso es importantísimo. A mí me encanta cuando las parejas todavía se demuestran, se toman de la mano. Es importantísimo el cariño. Acuérdese que el niño va recibiendo lo que ve. Les hablé de un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo. Cómprenlo, léanlo. Lo venden en Sambor, vale como 60 pesos. Así se llama. Y te da algunos tips de por qué es importante expresar el cariño delante de los niños. Preocúpate cuando el niño viene y agarra tu mano para que tú agarres la de tu esposo, porque el niño está viendo que algo no está funcionando. Los niños son como esponjitas, se van dando cuenta. Cuando usted tuvo el problema, el niño ya se enteró, ¿o no? Ellos ya lo saben, tienen una capacidad y una recepción increíble. Rebeldía como desviación a oposición, actitud del adolescente de hacer lo contrario independiente de lo que se le pida. No se aleja demasiado de la dependencia, por lo que hay que ayudarle a alejarse para poder crecer. Muchas veces lo quieren hacer, pero te quieren retar. ¡Ojo! El adolescente trae un chip que dice: sáltese la regla. Ahí está metido. Ahí lo trae. ¿Para qué peleamos? Negociemos. En ese pasado tan glorioso que les hablé, de que uno miraba al abuelo y uno ya sabía lo que iba a pasar, eso fue en el pasado. En este momento, la educación no va a funcionar si nosotros no somos buenos negociadores. Hay que negociar, y hay que saber negociar con un as bajo la manga. ¿Qué significa? Que yo voy a llevar todo de tal manera que yo como educador gane. Las normas las ponemos. ¿Quién limpia el piso? ¿Quién recoge los trastes? ¿Quién los lava? ¿Quién saca la ropa sucia? ¿A quién le toca qué día? Se va volviendo una bronca, pero es interesante. Pero eso es lo que forma. Eso es lo que forma el carácter de un niño. Que tenga pequeñas responsabilidades, que vaya por las tortillas. Que comience a salir con sus amiguitos al cine. Acompáñenlo y déjenlo allá un rato y retírese. No hagan como hacen los amigos de mi hija. Que mi hija me dice: papá, voy a ir al cine a la Plaza Delta. ¿Me llevas? Pero quisiera ir con unas amiguitas. Ya les avisé, pero quería preguntarte si me llevas. Yo te llevo. Y entonces todas las mamás me llaman: señor, ¿usted las va a llevar? Sí. ¿Y se va a quedar con ellas? No. No, no. Van a pasear, van a hacer su rollo por allá. Yo estoy seguro de mi hija, yo no sé ustedes de las ustedes. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Entonces mi hija, yo voy y la dejo en la Plaza Delta con sus 5 amiguitas. ¿Y qué creen? Que todas les da risa porque llegaron las mamás primero que yo. Y allá van mirando vitrinas, haciéndose las locas. Eso no es libertad. ¿O sí? Y entonces mi hija le da risa porque yo se agarro mi carro y me vengo. Y le digo: solamente márqueme para venir a recoger, o quién te va a traer. Ese ejercicio, ¿cómo se hace? Sencillo. Yo llevé a mi hija al Parque Delta la primera vez cuando tenía 10 años. Y efectivamente estuve lejos de ella sin observarla. Ojo, observarla sin ser observada. Se llama la estrategia. Y entonces la observé desde muy lejos. Ella nunca supo, su mamá sí sabía que yo iba a quedarme en la Plaza Delta, porque así coincidimos. Y yo me quedé por allá dando vueltas, pero la iba observando. ¿Qué hacía? Solita, porque era la primera vez. Pues no podemos tirar un niño a los leones tampoco, no crean que es tan fácil. Pero tú puedes irla formando para que lo haga. Ya cuando me di cuenta que podía estar sola en la Plaza Delta con sus amiguitos sin problema, entonces yo me fui alejando. Y ahora ya no tengo problema. Mi hija es capaz de ir a una fiesta donde hay alcohol, y si la cosa se pone muy terrible, me llama: papi, ven por mí, porque aquí ya comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque mi hija va a tener que convivir en una sociedad donde hay alcohol, ¿o no?
Sí.
Esconderla no te lleva a ningún lado. Edúcala para que sepa tomar decisiones. Un edificio entre sus bases sean más profundas, cuesta más que se caiga, ¿sí o no? Esa es la educación. Si tú educas a tu hijo con suficientes bases, no habla temblor humano que lo tumbe. Pero aunadito a eso, metamos la espiritualidad. Porque la espiritualidad es el acercamiento a un Dios, cualquiera en el que crean, pero que crean en algo. Porque cuando crees en algo, generas respeto, generas admiración, generas humildad. Ese es parte de los valores. No es echar el niño a los lobos, es enseñarlo a andar entre lobos. La sociedad afuera no perdona. Entonces, mejor si tu hijo tiene normas y reglas claras, para que cuando se pare en esa sociedad no le dañe. ¿Ok? Rebeldía como desviación de la norma, táctica de sumisión bastante extrema, la ilusión de sentirse libre sin serlo. Me da igual, me aburre, le dicen a uno. Prefiero estar con mis amigos. El niño y la niña, adolescente, siempre van a querer estar en donde no hay normas y reglas, porque es más rico, ¿o no? No crean que cuando se consiguen a una amiga o a un amiguito, es que realmente sea amiga o amiguito. Muchas veces es porque hay mucha permisividad en ese lugar. Y entonces puede hacer cosas que en tu casa no haces. ¿Usted conoce realmente a su hijo?
Sí.
Nuestros hijos saliendo de la casa adoptan comportamientos que uno no sabía. ¿Ustedes saben eso?
Sí.
¿Sí? Mi hija Camila no le gusta el huevo estrellado. Y lo cuento mucho porque me llamó la atención. Yo le hice huevos estrellados y me decía, no me gusta, guácala. Y un día que fuimos a una reunión, a un cumpleaños, donde una de sus amiguitas, la mamá me dijo, señor, lo felicito por la hija que linda que tiene. Se come todo. Hice unos huevos estrellados y se lamía los dedos. Yo dije, qué bonito. Otro gol para mí. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen también para quedar bien con el otro lado. Los niños saben comportarse, no crean que no. El niño sabe cómo ganarse a la otra gente también. Eso viene, es innato, está con uno. Sabe cómo ubicarse aquí, ubicarse allá y no. Y se vino y allá, y no se les olvide. En esa casa sí recogen la mesa, la ayudan a lavar los trastes y en tu casa peleas con ellos. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? ¿De verdad? Eso es común, es normal. Ok, ¿lo cambiamos? Imaginación, sueñan y sienten todo desmesuradamente. Es un mecanismo adecuado de defensa para afrontar todos los cambios emocionales y personales. Convierten una anécdota en una historia de ficción. Imagen, concede una importancia extrema a su aspecto físico. En la adolescencia el chico está muy preocupado por su físico. Por eso un barrito no lo tolera. Y además que cuando un niño va creciendo, ya lo dirá la doctora, las expresiones y las cosas que van pasando. Pero es interesantísimo, porque esos cambios son normales, son elementales, pero el niño los tiene que vivir. Intimidad, sienten su habitación como espacio propio que deben ser respetados a rajatabla. Es un término colombiano, rajatabla es como de lugar, es mi espacio y nadie se mete ahí. Y entonces cierran y ponen ahí prohibido pasar, lugar peligroso, no estacionarse. Sí, pero uno como papá, ¿qué debe hacer? A ver, ¿tú qué haces, compañero? Si tu hija te cierra y te dice, aquí no pasas, ¿tú cómo te llamas? Luis, ¿tú qué haces? ¿Es la única que tienes o tienes más grande? ¿Ya te ha pasado que te cierra la puerta y aquí no pasas? ¿Y tú qué haces? ¿Cuánto esperas para pasar? ¿O qué haces? Claro. Excelente. Hay que negociar. No se puede aceptar un aquí no quiero que entre, porque es mi responsabilidad. No se esculca las cosas de los niños ni de las niñas. Se habla con ellos. Hijo, voy a arreglar tu cuarto. ¿Existe la posibilidad de que encuentre algo que esté fuera de sitio en este lugar? Si es así, dímelo de una vez. Inmediatamente, si tiene confianza, te va a decir, papá, ese cajón no lo toques. Y entonces no lo toco, pero después, con manita, lo toco. Pero lo hago bien porque me dejan marcas. Ellos dejan ahí cositas para ver quién metió la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres un papá. Por eso es que no podemos ser amigos. El amigo es para tapar, para escaparme, para irme de pinta, ¿no? Para ser confidente. Para eso somos los amigos. Y hay amigos a veces que son mejores que los hermanos. ¿O no?
Sí.
Pero no, yo soy papá. Y ese título me encanta porque yo lo escogí, yo quise ser papá, no amigo. Amigos tengo un montón, pero mi hijo no quiero que sea mi amigo. Quiero que confíe en mí, quiero que me admire, quiero que me respete, pero viceversa, yo quiero respetarlo y admirarlo. Es mutuo. El hijo no puede respetarte y admirarte porque eres su padre. No, no basta eso, tienes que ganarte su amor, tienen que ganarse tu cariño. Ustedes no saben, cuando los papá y mamá tienen broncas, el niño siempre te tiene en un pedestal. Ustedes saben eso, que los hijos nos tienen un pedestal muy alto. Y el día que uno les falla y se les cae ese pedestal, sufren tremendamente. Por ejemplo, especialmente cuando se acaba el matrimonio, o que el hombre falló, o que la mujer falló, los niños sufren mucho, porque tenían a su papá por allá arriba de que nunca rompió un platito y resulta que rompió la vajilla. Y eso es muy delicado. ¿Lo cambiamos? Aumenta el distanciamiento con la familia. No se preocupen, es normal. Pero por eso yo les digo a la mayoría de papás, a ver, levanten la mano los que en la mañana cuando su hijo se va, lo apapachan y lo besan y le dicen: te amo, hijo, eres lo máximo. Muy bien. ¿Hay algunos que no les gusta mucho ni abrazar ni besar o qué? No se preocupen que aquí en la escuela los besan gratis. Sí. Llénenlos de tanto amor que no haya necesidad de buscar por otro lado, de verdad. Es importantísimo el abrazar. Allá en el Anglo, en Lomas, también les dije algo que siempre se lo repito, pero lo hacen: no regañen a los jóvenes y a las señoritas en la mañana cuando van para la escuela. No utilicen ese momento para regañar, porque el niño se va preocupado, se va triste, se va ansioso. No, a ver, hijo, échale ganas, tú puedes, después hablamos. Lo que sea, se arregla, lo hablamos cualquier día, pero hoy tú échale ganas, después negociamos. Hola, mamá, también. Nosotros somos su ejemplo, a no ser que esté muy cansada, pero hay mamás que van a llevar los hijos tal como se levantaron. De verdad. Y un ejemplo de levantarse, yo me baño a las 5 de la mañana, ya estoy listo para llevar. Pero yo he visto mamás en las escuelas que van con el niño: échale ganas, hijo, échale. Y el niño me va mirando, ¿no? No, la primera que debe echarle ganas es la mamá, ¿no? Claro. Si usted quiere ponerle al niño normas y reglas, dígale: hijo, yo me levanto a tal hora, estoy bañada, estoy arreglada y estoy lista para triunfar. Dime tú, él no tiene pierde, el niño se da cuenta y dice: es cierto. Lógicamente que hay veces que la mamá está hasta el gorro, porque son, sobre todo aquellas mamás preciosas que han dejado su carrera y han dejado todo para educar, pues están cometiendo un grave error. Hagan un proyecto de vida dentro de la casa también. Yo les digo, ¿cómo? Cuando una mujer es fatalista y dice: es que terminan sus hijos 18, 19, 20 años y dicen: mi vida se paró dentro de la casa. Pues es tu culpa. Prográmate. Hemos hecho talleres donde sí se puede. Una mamá puede levantarse y organizar el día, ir al gimnasio, caminar una hora, regresar a la casa, arreglar la casa, leer un libro. Ustedes pueden hacer un montón de cosas. Ir a la delegación si no hay dinero y buscar una actividad para hacer ahí. De verdad. En Estados Unidos hay un programa donde hay formas de hacer gimnasia en la casa. ¿Sí lo han visto algunas? Sí, ponen música y con la escoba de una vez. Claro. Es de actitud. La vida es actitud. O el señor que se pensiona. Se pensiona, se enferma y se muere. ¿Sabe por qué se pensiona, se enferma y se muere? Porque no tenía proyecto de vida. Un hombre que tiene proyecto de vida, terminando esto, me voy a viajar con mi vieja por todo México. Ya terminé de educar, ahora sí échenle ganas. Eso hicieron mis suegros, que en paz descansen. Se organizaron, las delegaciones tienen viajes, que a las cascadas de no sé dónde, pagan una cuota más o menos, y los de la tercera edad a viajar. Pero se programaron para eso. Créeme que si te programas para vivir más años, vas a vivir más años. El cerebro te ayuda. Pero si tú te programas para morir, vas a morir. Si te programas para enfermarte, te vas a enfermar. ¿O no? Sí. Sí, es verdad. Grupo de amigos mixto, amistad con mayor intimidad y grupos de pertenencia positivo. Es positivo y es negativo, depende con quién se relacione. No bajen el dedo del renglón. Enséñale a tu hijo. Si quieres ser triunfador, reúnete con triunfadores. Si quieres ser perdedor, reúnete con perdedores. Y segurísimo que es verdad. Un chico que se reúne con gente triunfadora va a llegar muy lejos. Porque además la gente triunfadora es mi red social para escalar, ¿o no?
Sí.
Claro. Es muy importante. Yo voy a ir cerrando. Mayores conflictos con los padres y otros adultos, caída de los ídolos, hipercríticos de los adultos, están criticando todo. Todo lo critican, pero no tienen bases. Yo digo que el joven actual tiene muchísima información, ¿sí o no? Tienen más información de la que nosotros teníamos a su edad, ¿o no? Pero ¿sabe qué no tienen? Experiencia. Porque las redes sociales les han metido en un montón de información. Y no todo lo que hay en las redes sociales es verdadero. Hay un 20% verdadero y el otro 80% es pura basura. Ojo con eso. Entonces, es importante que pongamos reglas. Y una que quiero enfatizar esta noche es: no peleemos con los chicos por los celulares. La norma es, llegando a la hora de la acostada, celular afuera, en mi cuarto. No hay vuelta de hoja. Y en la mañana se lo entrego. Que lo voy a cargar, lo cargamos en mi cuarto. Cómprese uno de esos multicontactos donde todos los hijos pongan en sus celulares y que carguen, pero afuera. No dejen que sus hijos lleven los celulares a la cama. Segundo, no se vayan a dormir sin antes haber arreglado la bronca con su hijo o con su compañera. Es sano, no es sano dejar que se termine el día y terminar peleados. Si ponemos las normas claras y las reglas claras, funciona. Al principio va a costar, los hijos se van a enojar y uno también se pone triste. Yo cuando le quito el permiso a mi hija, me da tristeza, porque yo estoy acostado y digo, la debería estar pasando muy bien de seguro, pero ni modo. No cumplió y se debe cumplir. Si se ponen reglas, el primero que debió hacer que se cumpla, ¿quién es? Usted. Si usted dobla la mano, ya se lo saltaron. Y los chicos saben quién es el barco en la casa o no. Yo les pregunto en la terapia, a ver hijo, en tu casa, ¿quién es el más barco, tu papá o tu mamá? Y a mí no me dicen. Y ya saben que con el que es más barco es con el que sacan el permiso. Entonces por eso es que necesito que papá y mamá se comuniquen. No hay permiso, ¿qué dijo tu mamá? Yo cuando viajo, mi hija me dice, papi, sí, me llamas porque me amas o me vas a pedir un permiso. Por los dos que dice, ya me cacho. Es que me invitaron a una fiesta. ¿Qué dijo tu mamá? Dijo que no, pues ya. Dijo que no, pues no. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a intentar, a pesar de que hay reglas y hay normas. Entonces, es muy importante eso. Los amigos y amigas son lo principal. Se advierte una extrema necesidad de búsqueda de afecto. Visten igual, hablan igual, se identifican con las mismas ideas e ideales. Comienzan los primeros enamoramientos y relaciones de pareja. Ojo, que hay chicas que, como su hija, como su amiguita, por problemas, se estaba cortando, se me comenzó a cortar también. En solidaridad con la compañerita que estaba sufriendo. Y no es que sea mala persona, significa que hay algo en el ambiente que no está ayudando. Cuando un niño se autoflagela, hay problemas afectivos dentro del hogar, normalmente. Y es importante observarlo. Si hay cambios muy, muy claros en la forma de vestir, si se viste muy oscuro, si quiere estar con los ojos tapados todo el tiempo, o su capucha y no quiere levantar la cara, ojo, puede haber drogas. Tú conoces a tu hijo. Si a mí me preguntan, ¿y cómo entonces se educa? Educa con flexibilidad, con amor y con el corazón. Las normas y las reglas ahí están. De ti depende que esas normas se cumplan. ¿Cómo se cumplen? Hagamos un contrato, hijo. Los que están trabajando conmigo, yo les digo, hagan un contrato, fírmenlo, de 5 cositas sencillas, a ver, ¿a qué te comprometes, hijo? Pero tú mismo vas a decir, si no cumples esos 5 acuerdos, ¿qué hacemos? Y el mismo chico pone, por ejemplo, incluso se ponen castigos altísimos, me quita el teléfono, no saben lo que están diciendo, me quita la salida al cine, no me dejas ir a la fiesta, pero van por lo grande, y le digo, ¿estás seguro? Firmemos aquí, y firman. Y entonces se cumple. Y ojo, se puede estar cambiando cada semana la norma y la regla, sí. Hay que ser flexible. No tenemos totalmente la razón. Las normas y las reglas existen desde que el hombre es hombre. Y los seres humanos que cumplen normas, reglas y disciplina, créanme que son los triunfadores. Los triunfadores no son los que tienen la plata. Porque para llegar a tener plata y bien la vida, hay que tener disciplina. Hay que tener consistencia y hay que perseguir los sueños. Y eso es lo que tengo que enseñarle a mi adolescente. Lo pasamos a la siguiente, por favor. Inseguridad, timidez, miedo al ridículo. Por favor, no regañemos a los chicos delante de sus amigos. Evidenciar a un chico no es bueno. Incluso dentro de la misma casa. Si tengo 3 hijos, voy al que voy a regañar y lo llevo al cuarto y hablo con él. No delante de los hermanos. Segundo, no porque la regó uno voy a castigar a todos por igual. Cada uno es diferente. Cada uno merece un trato diferente. Y para cerrar, por favor, lo pasamos hasta lo último, porque ahorita viene una parte que va a hablar la doctora. pero quiero pasarlo hasta el último, por favor, por una razón. A lo último. Ahí. En el estudio que hizo Harvard sobre los jóvenes, ¿qué piensan de su familia? Dice, ¿qué te parece bueno la relación con tus padres? ¿Lo ponemos? En general, me dan lo que quiero. Después, me tratan bien, me respetan, confían en mí. Siguiente, hablamos, me aconsejan, tenemos buena comunicación. Ojo, que un hijo, que la mayoría de chicos adolescentes dijeron esto, que hay buena comunicación. ¿Lo cambiamos? Hacemos cosas juntos, juega con él, ve al cine, personaliza tu relación. Yo tengo tres hijas, ¿qué hago? Con la mayor a veces voy al cine, con la otra a veces voy a conciertos. Un día me fui a hacer una fila como 2 días porque venía un grupo que a mí ni me gustaba, pero ella quería, ¿no? Y ahí estaba ella brincando y yo también, yo ni entendía lo que decían, ellos se saben todas las canciones, pero ahí estábamos. Hasta que ella me dijo, me encantó mucho que vinieras, aunque sé que esta música no es para rucos, me dijo. ¿Tanto? ¿No? Juegos de mesa. ¿Cuántos de ustedes el fin de semana ponen juegos de mesa y se pueden jugar con los hijos? Ponen palomitas o comprar una pizza, cambia el esquema, porque ese es el momento para relacionarme y conocer a mi hijo. Las veces que tú le preguntas cuando llega a la escuela, ¿cómo le fue? ¿Qué dicen?
Bien.
Bien, ¿vio? Igualito que la mía. Bien. Pero resulta que es que en ese momento no quieren hablar. Después de un rato, fíjate mamá, fíjate papá, que pasó tal cosa. Pues ese momento de la convivencia es para eso, para que uno le vaya hablando y preguntando. Y me he dado cuenta que en México eso ha ido desapareciendo, eso de jugar juegos de mesa, el estar juntos, el ver una película, y vean películas constructivas. Ahí andan viendo Walking Dead, es terrible, ¿no? Y no termina la serie esa y todo el mundo se anda muriendo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, El Niño de Pijama Raya, ¿lo han visto?
Sí.
Véanlo. Billy Elliot. Para que entiendan la importancia de que una persona persiga sus sueños, y es su sueño, no el mío. ¡Oh! No hagan que sus hijos cumplan sus sueños. Busquen que ellos busquen y cumplan su sueño, y su obligación es ayudarlo para que alcance su sueño, no el tuyo. Si ven la película Billy Elliot con sus hijos, me van a decir. ¿Por qué? Porque es una lucha de un papá machista con un niño fenomenal, que al final van a ver en qué termina la belleza de película. Pero eso lo veo todos los días. Sé médico, sé ingeniero, sé arquitecto, pues yo quiero ser rockero o quiero ser diseñador, y resulta que no, papá dice diseñador y no. Pero si miran la lista de todos los diseñadores y toda la gente importante del mundo, pues sí, son así, pero es esa sensibilidad lo que les produce esa capacidad artística, ¿o no?
Sí.
¿Sí? Yo les conté, en mi casa yo, un hermano mío es gay, y lo amo con el alma hasta que lo entendí, yo también crecí, pero yo quisiera ganar lo que gana mi hermano. ¿Sí? Mi hermano diseña en Alemania para Giorgio Armani. Así nomás, y todo el mundo lo rechazaba, todo el mundo no, y ahora los miran todos y dicen no, que no. Y es feliz, vive con su compañero, se casó, está muy bien. Solo Dios sabe. Habrá explicación para eso. Los estudios no nos dicen qué pasa, todavía no. Mientras tanto es un ser humano y hay que respetarle. ¿Estamos? Entonces yo los invito, compañeros, a eso, que al final de cuentas, los hijos, eso es lo que dicen. Si te siente a gusto contigo, te lo va a decir. Enséñalo a que sea sincero. Si lo amas con sinceridad, él va a responder con sinceridad. No es tarde para enderezar el barco, compañeros. Aunque tenga 15 años, todavía puedes, te quedan 3. Porque según la ley mexicana, a los 18 puede decirte hasta luego, papá. Tú todavía eres su tutor. Y en 3 años puedes hacer mucho. Hasta pedir perdón si la hemos regado. Y podemos hacerlo, decir, hijo, la he regado. Y gacho. Por el tiempo que no te he atendido, por el tiempo que te he faltado, por el tiempo que yo mismo no he cumplido mi tarea como padre o madre. Pero ahora vamos a darle la vuelta a esto y vamos a hacer una mejor familia. Ese es el deseo de estos talleres, que ustedes se reconozcan como excelentes padres. Nadie tiene la varita mágica. pero sí hay algo importante: amen a sus hijos porque es el único tesoro que tienen. El dinero no es tan importante, el dinero nos ayuda para vivir bien, pero yo prefiero mis tres hijas que $1,000,000. Ellas le dan sentido a lo que yo hago. Yo me imagino que para ustedes también. Entonces, dicho esto, les agradezco en el alma, me encanta volverlos a ver, a los que ya conocía, y hemos regresado pues para servir, para apoyar un poquito, y yo estoy muy comprometido en esto de la educación. El adolescente me preocupa mucho, porque desgraciadamente los medios de comunicación nos están alejando. La poca comunicación, fui a... hace poquito estuve fuera de viaje y llegué al aeropuerto y había una familia completa, me imagino que de vacaciones, y estaban mamá, papá y dos niños, todos conectados a su celular. Yo dije, ¿para qué sacan vacaciones? Quédense en la casa mejor. ¿Sí o no? ¿Sí? De ti depende que ese diálogo vuelva otra vez a la familia. Muchísimas gracias.